Hay gente que cree en Dios y que no cree a la vez. Creen en la resurrección y en la reencarnación al mismo tiempo. Creen en Cristo y en quien piensa lo opuesto a Cristo. No es posible vivir así.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. ¿Cómo estás, amigo, amiga? Bienvenidos a Misión 66. ¿Cómo estás, David? ¿Pero por qué tanta cantidad de libros? ¿Qué es esto?
Hola, Kimberly. Hola, amigos. Bueno, Kimberly, déjame explicarte.
Sí, David, por favor. Últimamente te traes muchas sorpresas al estudio de grabación.
Les explico. Lo que sucede es que al saber el título de nuestra misión de hoy, traje algunos libros que me gustan para compartirlos con ustedes.
Y son varios. ¿Pero de qué se tratan?
Sí, te leo algunos títulos. Seguro te darás cuenta de qué se tratan.
A ver...
Bueno, a ver, acá tenemos La Liga de los Pelirrojos, El Problema Final, El Misterio de los Bailarines, La Aventura de la Casa Deshabitada.
Ya sé, Misterio, Sherlock Holmes.
Adivinaste.
Perdón, sé que no me saludaron todavía, pero hablaron de misterio y de detectives y no pude resistirme.
¿A ti también te gustan las historias de detectives y misterio, Johnny?
No solo me gustan, David, me encantan. Y creo saber dónde nació ese gusto por lo detectivesco. Bueno, ustedes son más jóvenes que yo, así que estoy seguro que no vieron esa serie. Pero cuando yo era niño, en la televisión, pasaban una serie muy interesante acerca de un detective llamado Columbo. Era un pintoresco y enigmático personaje que se dedicaba a resolver muchas escenas de crímenes o accidentes. Asuntos imposibles para cualquier persona común, se transformaban en la materia prima con la que trabajaba Columbo.
¡Guau! Lo cuentas con tanta pasión que me está dando ganas de ver esa serie.
Me temo que no la vas a encontrar en la televisión ahora, pero por ahí la puedes rastrear en alguna plataforma digital. Pero dejemos eso para conversar fuera del micrófono. No quiero que nos desenfoquemos de nuestra misión de hoy.
Tienes razón, Johnny. Vamos a nuestra misión porque trae cosas algo misteriosas también.
Hoy vamos a conocer una de las regiones más exploradas por el apóstol Pablo, Galacia. La Carta a los Gálatas es uno de los primeros documentos del cristianismo.
Abrimos este estudio del primer capítulo de Gálatas con el tema «Llamen al detective, hay que investigar». Ya sabes, aquí nos gusta descubrir pistas y resolver misterios.
Por lo tanto, prepárate. Eres nuestro invitado para examinar esta carta. Vamos juntos a conocer mejor quién fue Pablo y qué hacían los cristianos de Asia Menor. ¿También habrá sido escogido por Dios antes del nacimiento?
Aquí en Misión 66 estamos estudiando cartas del Nuevo Testamento que tienen relación directa con la enseñanza que aparece en la Torá, la ley de Moisés. Hemos hablado mucho sobre la ley, la promesa, el pacto. Ya hemos pasado por las cartas a los romanos y corintios y hoy empezamos nuestro estudio en la carta de Pablo a los gálatas.
¿En qué sentido es importante el estudio de esta carta, Johnny?
Bueno, David, la carta a los gálatas tiene una importancia significativa porque es la primera carta del apóstol Pablo. Los estudiosos no tienen seguridad absoluta, pero esta carta pudo haber sido escrita en el comienzo de los años 50, quizás al final del año 49, o a lo mejor en el año 55. Algunos piensan que la carta fue enviada a la región de Galacia, que estaba donde hoy es Turquía, quizás a la parte más arriba, al norte, o quizás más al sur. Pero seguramente esa carta refleja la discusión importante entre los primeros cristianos sobre cuál era el papel de la ley y cómo los nuevos convertidos debían relacionarse con los elementos del Antiguo Testamento.
Después de que los primeros cristianos gentiles, es decir, no judíos, se convirtieran, la cuestión es cuál debía ser su forma de actuar.
Así es. Y en ese sentido surgió un grupo en la iglesia al que se le llamó judaizante, pues creía que cada cristiano gentil, para ser un cristiano verdadero, tenía que hacerse judío en primer lugar y seguir toda la ley y todo el legalismo farisaico para después ser aceptado en la comunidad cristiana.
En otras palabras, la cosa se puso complicada, Johnny.
Exacto. Entonces Pablo empieza hablando sobre eso en el capítulo 1, que tiene un asunto muy interesante. Así que llamen al detective, hay que investigar. Después de su saludo a los Gálatas, Pablo, como siempre, habla de la gracia y de la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y a partir del versículo 6, él habla de manera muy incisiva sobre un problema serio enfrentado por los cristianos de Galacia. Leamos aquí en la versión Reina Valera Contemporánea de la Biblia. El texto nos dice:
Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo.
Pablo claramente trae aquí una advertencia a los cristianos de Galacia que estaban abandonando el evangelio de la gracia de Jesucristo. Ellos estaban siendo influenciados por personas que estaban cambiando el evangelio. La expresión evangelio distinto, que en otras traducciones más antiguas a veces aparece como otro evangelio, significa literalmente en griego un evangelio de naturaleza completamente distinta. Es otra especie, que nada tiene que ver con el evangelio de Cristo. Pablo dice, miren, se están apartando de la verdad y eso es tan serio que, aunque un ángel baje del cielo y predique algo diferente de lo que estamos enseñando, eso se debe rechazar completamente.
Y el asunto se complica. Pablo habla duramente.
Sí, que caiga bajo maldición, es decir, que sea maldecido. Así que Pablo, llamando a la investigación, invitando a los Gálatas a observar la realidad, él empieza a hablar como un verdadero apóstol. Apóstol es aquel individuo llamado directamente por Dios para ser parte del grupo de los doce, y Pablo es considerado un apóstol por haber sido testigo de la resurrección de Jesús y haber sido comisionado directamente por Cristo. Y entonces Pablo dice, yo puedo decir lo que estoy diciendo porque tengo autoridad de parte de Cristo. Así que, a partir del versículo 11, el texto continúa con estas palabras.
Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló.
Por eso Pablo habla directamente como un apóstol, como alguien que tiene autoridad. No se trata de algo que recibió de una persona o de terceros, sino del propio Jesucristo.
Y él sigue hablando sobre su testimonio y nos dice, «Porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes, en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera la iglesia de Dios. En el judaísmo, yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres». Pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando a Él le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo la anunciara entre los no judíos, no me apresuré a consultar a nadie.
Hacemos un paréntesis aquí, David, para decir que esa frase que dice que no me apresuré a consultar a nadie viene del griego y quiere decir literalmente no consulté carne o sangre o ni carne ni sangre y que significa no consulté a nadie, ninguna persona. Y continúa diciendo,
ni subí a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco.
Así que vemos que la naturaleza de la verdad del Evangelio está relacionada con el criterio de autoridad. La autoridad de la Biblia existe a causa de los apóstoles que están detrás de los escritos bíblicos. No es cualquier persona que puede decir que tiene una autoridad especial para hablar de parte de Dios. Pablo entonces claramente dice, «Yo estoy hablando de manera diferente y específica porque soy un verdadero apóstol. Fui comisionado directamente por Jesucristo. pero esos que les están apartando del Evangelio de la Gracia están hablando desde el punto de vista humano.
Es muy importante lo que dices, Johnny. Pablo tenía autoridad porque su vida y su experiencia sustentaban esa autoridad.
Totalmente, Kimberly. Una cosa es hablar y otra cosa es que tengas peso a la hora de hablar. El peso te lo da la autoridad y la autoridad la otorga el Señor Jesucristo, en este caso a Pablo a través de su experiencia y encuentro con Cristo mismo. Y él sigue narrando la historia de su testimonio.
Sí, aquí nos dice, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que les escribo, pueden ver delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. No me conocían, ni me habían visto, solamente habían oído decir, aquel que antes nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo buscaba destruir, y glorificaban a Dios en mí.
Lo que observamos aquí en esta carta a los Gálatas es que es presentado en el primer capítulo el resultado del primer viaje misionero de Pablo cuando él pasó por la región de Asia Menor, particularmente Listra, Derbe e Iconio, probablemente entre los años 46 y 48. Allí evangelizó a gentiles que no conocían nada del judaísmo, y eso trajo la discusión sobre cuál debía ser la forma de actuar de ellos.
Creo que aquellas personas tenían preguntas latentes en sus corazones. ¿Cómo debían actuar ellos ahora que conocían a Cristo? ¿Cómo debía ser su relación con los cristianos judíos?
Sin lugar a duda, Kimberly. Esas preguntas estaban en su corazón y eso fue cuidadosamente discutido en el año 49 en el Concilio de Jerusalén. Y la Carta a los Gálatas refleja las dificultades que siguieron existiendo después del Concilio de Jerusalén, que estableció las reglas sobre cómo los cristianos gentiles debían relacionarse con los judíos en lo que se refiere a las prácticas vinculadas a la ley. Pablo deja bastante claro, si alguien se sale del Evangelio de la Gracia y de la fe, esa persona ya no está siguiendo el Evangelio de Cristo. Nadie puede caer en el legalismo o volver a la visión del Antiguo Testamento después de conocer la verdad expresada en el Evangelio de Cristo. Es crucial la cuestión fundamental que está detrás de la insistencia de Pablo en su autoridad apostólica, en su mini biografía presentada aquí en Gálatas, capítulo 1.
¿Tienes preguntas? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Queremos ayudarte a encontrar respuestas a tus interrogantes. Solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Estamos empezando una nueva aventura, ahora yendo a Gálatas, la carta del apóstol Pablo a esa región. Johnny, ¿qué es al fin y al cabo ser apóstol?
David, esa es la cuestión fundamental aquí. Pablo está afirmando que él es un apóstol y en el versículo 17 él dice que fue a ver a aquellos que eran apóstoles antes que él. El término apóstol en el Nuevo Testamento tiene 2 sentidos. El sentido fundamental es el apóstol que es parte de los 12, aquellos especialmente escogidos por Jesús para ser testigos particulares de Cristo. El apóstol era aquel que había sido testigo ocular de la resurrección de Jesús. Y Hechos describe cómo Pablo estuvo con el Cristo resucitado. No fue simplemente una visión. Los apóstoles eran ese grupo específico y singular, así que no tenemos otros apóstoles además de esos con ese tipo de autoridad. Esos apóstoles están detrás de los escritos del Nuevo Testamento. Los escritos son considerados llenos de autoridad porque tienen esa autoridad apostólica. Y existe también otro sentido para el término apóstol.
¿Hay algún ejemplo para que podamos entender mejor?
Sí, claro. Por ejemplo, en Hechos 14, Bernabé es llamado apóstol en el sentido de ser un misionero, un enviado. pero en el sentido del apostolado de Pablo, del apostolado de los doce, ya no tenemos más apóstoles después de la época de la iglesia cristiana primitiva. Ahora, en el sentido de misionero, de personas enviadas, entonces el significado es bastante diferente. Por eso Pablo está diciendo, yo tengo autoridad directamente de Cristo, y por eso gran parte del Nuevo Testamento es de la autoría de Pablo.
Gracias por aclarar esto. Ahora, Gálatas capítulo 1 empieza con el saludo habitual de Pablo, y después se va a tratar del problema que estaba afectando a las iglesias de aquella región de Galacia. En el versículo 8, Pablo menciona un ángel. ¿Hubo algún caso sobrenatural? ¿Por qué de repente él aparece con un discurso tan fuerte, afirmando lo de aún si un ángel?
El asunto que se está discutiendo aquí es la cuestión de la autoridad. ¿Cómo puede alguien hablar en el nombre de Dios? Pablo dice, mira, estoy hablando porque recibí ese evangelio directamente por revelación de Jesucristo. La cuestión es que las personas que están hablando de manera diferente a Pablo están apelando a alguna otra fuente, otra base, y aunque no tengamos aquí detalles sobre los Gálatas, sabemos que entre los colosenses había intentos de una conexión angelical, personas intentando tener contacto con ángeles e incluso parte de lo que se llama culto a los ángeles. Es interesante que grupos que rompieron con el cristianismo histórico, como es el caso del islamismo o del mormonismo, tienen el fundamento de su revelación a partir de un ángel que apareció. Pablo está diciendo, miren, si surge cualquier cosa de otra fuente espiritual que desentone de ese evangelio, del centro, del corazón de la cuestión, no importa el tamaño de ese poder, su fuerza, el espíritu de luz que pueda aparecer. Si el evangelio fuere diferente del evangelio que anuncio, no vayan por ese camino. Él no es aceptado por Dios y no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy importante porque un ángel es un espíritu de luz y por eso mucha gente hoy termina por buscar contacto con esos seres espirituales para tener acceso a las buenas nuevas de parte de Dios. Pero esas personas van a terminar más confundidas que con la palabra de Dios revelada en el Evangelio de Jesús, palabra de la cual ellas realmente tienen necesidad.
Siguiendo aquí nuestra investigación, vemos que Pablo empieza siendo duro. Él empieza haciendo algunas críticas. ¿Tiene la intención él de atacar a los judíos en ese capítulo?
Excelente pregunta. Incluso en los días de hoy, donde hay tanta confusión sobre ese asunto, debemos decir claramente que Pablo no está criticando a los judíos. Él está criticando una filosofía religiosa. ¿Por qué Pablo no está criticando a los judíos? Bueno, porque él es judío. No tiene sentido. Él cuenta que tuvo su esperanza bastante clara en el judaísmo farisaico. Así que vamos a separar las cosas. El judío es una persona que cree en el Antiguo Testamento, en la Torá, y es en última instancia descendiente de Abraham. Pero esos judíos pueden tener opiniones diferentes sobre la fe y sobre la experiencia con Dios. Pablo era parte de una rama del judaísmo que entendió que la salvación se podía adquirir a través de los méritos de la práctica de la ley, lo cual es legalismo. Y después de entender el mensaje del judío Jesús y de entender que la ley no tenía poder para salvar, pero que el judío Jesús cumple todos los detalles de lo que la ley representaba en Levítico, entonces Pablo dice, miren, la cosa no va por ahí. Soy el mejor judío de todos porque comprendo adecuadamente el pacto de Dios, qué significa la promesa, la llegada del Mesías. Así que es importante entender que la crítica es a la idea religiosa diferente de la que aparece en el Nuevo Testamento. Pablo no tiene ninguna crítica a un grupo étnico o una especie de nacionalidad específica.
Bueno, acabas de decir que Pablo está afirmando que él es mejor judío que los demás, que él tiene autoridad. Y cuando vemos el versículo 15 aquí, del primer capítulo de Gálatas, Pablo dice más. Él afirma que Dios lo separó antes de que él naciera. ¿Esa no es una declaración un tanto fuerte? Extraña, ¿cierto?
Es verdad que la declaración es fuerte, pero no es ninguna novedad. El profeta Jeremías dice básicamente lo mismo. ¿Y por qué en varios lugares de la Biblia se da una idea de que Dios actuó en la vida de la persona antes de que naciera, desde el vientre? Bueno, eso resulta de la propia idea que existe de Dios. Si es verdad que Dios tiene todo el poder, si es verdad que Dios sabe todas las cosas, que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente, Entonces, no es nada raro que el Dios que tiene poder sobre el tiempo haya establecido determinados caminos antes de que ellos lleguen a suceder. Esa idea relacionada con la soberanía de Dios es una idea clara en la Biblia.
Sé que muchos ya se están acomodando donde están para ver cómo vamos a explicar esto.
El problema es que esa idea de la predestinación, de que Dios llame antes del nacimiento, de alguna manera misteriosa, ella no anula nuestra elección. Así que es verdad que Dios, aun antes que hayas aceptado a Cristo, Él ya escribió tu nombre en el libro de la vida hace mucho tiempo, antes de la fundación del mundo. Pero a la vez, también has sido tú quien toma una decisión. Existe una relación interesante entre aquello que Dios hace en su poder, en su soberanía, con aquello que nosotros hacemos. Porque Dios lo hace todo y puede mirar todo como si el tiempo no existiese, pasado, presente y futuro, todo junto. Y Dios tiene poder para delimitar según su soberanía y santa voluntad. Pero a la vez, yo actúo con una elección real. Soy yo quien acepto a Cristo. Ahora bien, ¿cómo esas cosas ocurren al mismo tiempo? Bueno, en ese caso, Misión 66 no lo puede explicar, porque eso es un misterio de la fe. Cuando lleguemos a la eternidad, invitaremos a todos los oyentes juntos a abrir la biblioteca celestial. Veremos si hay un ángel guardián de los libros más interesantes y haremos una investigación allá, quizás. No tenemos seguridad ni si estando allá seremos capaces de entender el misterio de cómo las dos cosas se relacionan.
Recuerdo que en otra parte de las Escrituras, Pablo escribe que como el mundo se creía más sabio que Dios, Dios ha elegido salvar a la gente a través de la aparente necedad, de la predicación, para salvar a aquellos que presten atención y crean.
Sí, solo hay un camino de salvación y es a través de creer en Jesucristo. Este es el único camino que funciona. Pablo estaba diciendo, tan amorosamente como podía, que el único Dios en el universo ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para morir en la cruz por los pecadores y resucitar para demostrar que su muerte sacrificial fue suficiente. Espera que le prestemos atención y que recibamos el mensaje con gratitud.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Muchas gracias por estar con nosotros en este recorrido.
Hoy aquí en Misión 66 hemos empezado nuestro estudio en la Carta a los Gálatas y titulamos esta aventura Llamen al detective, hay que investigar. Pablo quiso dejar claro, ¿quieren saber si estoy diciendo la verdad o no? Si mi evangelio es verdadero, pueden investigar, está todo aquí.
Johnny, ¿cómo podemos aplicar lo aprendido hoy en nuestro diario caminar de la vida? ¿Cuál es la gran aplicación para nosotros en este inicio en el libro de Gálatas?
La aplicación es sencilla. O lo es o no lo es. Vivimos en una época en la que las cosas están demasiado confusas. A veces incluso creemos en cosas contradictorias. Hay gente que cree en Dios y que no cree a la vez. Creen en la resurrección y en la reencarnación al mismo tiempo. Creen en Cristo y en quien piensa lo opuesto a Cristo. No es posible vivir así. O es o no lo es. Dos afirmaciones opuestas no pueden ser ambas verdaderas. Así que o el Evangelio de Cristo tal como está en la Biblia es verdadero o está equivocado. No se puede estar sobre el muro. O es o no lo es. ¿Y tú? ¿Estás con Cristo? ¿Estás con el Evangelio? ¿Estás o no estás? No se puede estar en una indefinición. Toma tu posición por ti mismo. Hoy es un buen momento para creer en Jesucristo.
Aquí termina Misión 66 por el día de hoy, pero eres nuestro invitado especial en esta serie por la carta de Pablo a los Gálatas. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Te ayudará para profundizar en el estudio que estamos haciendo. Nuestro número de WhatsApp es más 1-847-857-8029, más 1-847-857-8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar, descargar y compartir este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llegó a ti por cortesía de esta estación.